Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Aliados de Estados Unidos condenan amenazas contra sitios culturales en Irán. John Bolton, ex asesor de Seguridad Nacional, afirma que testificará en el juicio político al presidente Trump si es convocado. Se implementa en la frontera sur de Estados Unidos la recolección de ADN de migrantes. Y se evalúa la cancelación del Abierto de Tenis de Australia debido a los incendios. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 7 de enero de 2020. Están en sintonía de La Voz de América y comenzamos. Buenos días, América. Me acompaña en los estudios John Burnett. Aliados de Estados Unidos condenan las amenazas del presidente Donald Trump de destruir sitios culturales iraníes si Teherán toma represalias por la muerte de un influyente general iraní. Luis Alberto Facal informa.
Las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de destruir sitios culturales iraníes están generando una amplia condena internacional y acusaciones de que sería un crimen de guerra. Algunas de las críticas provienen de los aliados más cercanos de Estados Unidos, como el Reino Unido. Hemos sido muy claros en que los sitios culturales están protegidos por el derecho internacional y esperamos que se respete, dijo el ministro de Relaciones Exteriores británico, Dominic Raab. Trump amenazó en un mensaje en Twitter con atacar sitios de importancia cultural si Teherán toma represalias por el ataque letal de la semana pasada por un dron militar estadounidense al general iraní Qasem Soleimani, quien fue acusado de numerosos ataques terroristas.
Que esto sirva como advertencia de que si Irán ataca a algún ciudadano o bien estadounidense, tenemos identificados 52 objetivos iraníes, algunos de alto nivel e importancia para Irán y la cultura iraní, y esos objetivos e Irán mismo serán atacados muy rápida y duramente. Estados Unidos no quiere más amenazas.
La Convención de la Haya reconoce situaciones en las que un ataque a bienes culturales puede ser legal, como cuando el sitio se ha convertido en un objetivo militar y un ataque que sería requerido por necesidad militar imperativa, según expertos en derecho internacional. Durante una reunión el lunes entre la directora general de la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, Audrey Azoulay, y el embajador iraní Ahmad Shalali, la jefe de la agencia de la ONU señaló que tanto Estados Unidos como Irán habían ratificado dos instrumentos legales que protegen sitios culturales mundiales en conflicto armado. La administración Trump retiró a Estados Unidos de la UNESCO en 2018. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En tanto, una estampida estalló hoy en la procesión fúnebre del general iraní Qasem Soleimani, asesinado en un ataque aéreo estadounidense la semana pasada, y dejó un saldo de 35 muertos y al menos 48 heridos.
La televisión estatal reportó que la estampida tuvo lugar en Kerman, la ciudad natal de Soleimani, y vídeos iniciales publicados en Internet mostraban a personas sin vida en un camino y otros gritando e intentando ayudarlos.
La televisión estatal iraní dio la cifra de víctimas sin decir de dónde obtuvo la información. Pir Hossein Kouliband, jefe de los servicios médicos de emergencia de Irán, habló anteriormente por teléfono con la televisión estatal confirmando las muertes y los heridos, aunque sin dar cifras.
Más tarde, las autoridades anunciaron el retraso del entierro de Soleimani, citando preocupaciones sobre la multitud masiva que se había reunido, y la agencia de noticias semioficial ISNA no dijo cuándo tendría lugar el funeral.
En tanto, el nuevo líder de la Guardia Revolucionaria iraní, Hossein Salami, amenazó hoy con prender fuego a lugares con apoyo de Estados Unidos como represalia por el asesinato de Soleimani, provocando gritos entre la multitud de muerte a Israel.
Sus declaraciones se dieron ante miles de personas reunidas en la plaza central de Kerman, localidad natal del general Soleimani, y su promesa hizo eco de las exigencias de otros altos cargos iraníes, incluido el líder supremo del país, el ayatolá Ali Jamenei, así como los dolientes en todo el país que han clamado venganza contra Estados Unidos.
El ex asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, dijo que testificará en el juicio de destitución del presidente Donald Trump si el Senado lo cita.
Luego de este comentario, los demócratas podrían obtener un testimonio clave detrás de escena sobre los esfuerzos del mandatario estadounidense para lograr que Ucrania inicie investigaciones para beneficiarse políticamente.
Bolton es uno de los cuatro asesores de la Casa Blanca de Trump que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, dice que debería ser llamado a testificar en el juicio político.
We ask, is the president's case so weak?
¿Es el caso que el presidente es tan débil que ninguno de los hombres del presidente puede defenderlo bajo juramento? ¿Es el caso del presidente tan débil que ninguno de los hombres del presidente puede defenderlo bajo juramento?
Pero el líder de la mayoría del Senado, el republicano Mitch McConnell, que coordina la estrategia del juicio con los abogados de la Casa Blanca de Trump, se ha negado a llamar a cualquier testigo, promoviendo a un líder del Senado demócrata para emitir esta réplica.
Se requeriría una mayoría de 2/3 en el Senado de 100 miembros para condenar a Trump para sacarlo de su cargo, lo que significa que al menos 20 republicanos tendrían que volverse contra el presidente si los 47 demócratas también votan para condenarlo.
El gobierno de Estados Unidos lanzó esta semana un programa piloto para recolectar ADN de personas que están detenidas por las autoridades de inmigración y entregarla al FBI, con planes de expandirlo a nivel nacional.
La información sería incorporada en una enorme base de datos delictiva del FBI, donde quedaría guardada de forma indefinida. Un memo que describe el programa publicado el lunes por el Departamento de Seguridad Nacional indica que los ciudadanos estadounidenses y residentes permanentes con la tarjeta conocida como Green Card que sean detenidos podrían ser sujetos a pruebas de ADN, así como quienes soliciten asilo y las personas que ingresen al país sin autorización legal.
El documento advierte que quienes se nieguen a la recolección de ADN podrían enfrentar un cargo de delito menor.
El gobierno del presidente Donald Trump anunció el año pasado que buscaría expandir el uso de autenticación biométrica para impedir que adultos migrantes viajen con niños y los hagan pasar falsamente como sus hijos.
Defensores de los derechos de los inmigrantes y expertos en privacidad han encendido las alarmas y han cuestionado si los datos recolectados para frenar los actos delictivos podrían en su lugar ser usados como medida de vigilancia. El Departamento Estadounidense de Seguridad Nacional acuerda compartir información de ciudadanía para el Censo 2020. John Burnett tiene este detalle.
El Departamento de Seguridad Nacional está de acuerdo en compartir información de ciudadanía con la Oficina del Censo de los Estados Unidos, luego del rechazo de la Corte Suprema de Justicia a una pregunta de ciudadanía en el formulario del Censo de 2020 como parte de la orden del presidente Donald Trump de recopilar datos sobre quién es ciudadano. La orden del presidente Trump está siendo impugnada en un tribunal federal, pero mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional anunció el acuerdo en un informe hace 2 semanas. En el informe indican que la agencia compartiría registros administrativos para ayudar a la Oficina del Censo a determinar la cantidad de ciudadanos y no ciudadanos en los Estados Unidos, así como la cantidad de inmigrantes ilegales. La información que se compartirá incluye datos de identificación personal, según el documento de Seguridad Nacional. El presidente Trump ordenó a la Oficina del Censo recopilar información sobre ciudadanía a través de registros administrativos de agencias federales y los 50 estados después de que la Corte Suprema de Justicia falló en contra de la administración Trump el verano pasado al decidir que no se permitiría una pregunta de ciudadanía en el cuestionario del censo de 2020 y que se llevará a cabo en la primavera. Los opositores a la pregunta de la ciudadanía habían argumentado que asustaría a los inmigrantes hispanos y otros de participar en el conteo de una vez por década. El censo 2020 ayudará a determinar cuántos escaños del Congreso obtiene cada estado, así como la distribución de $1.5 billones en fondos federales. La orden para recopilar datos de ciudadanía a través de registros administrativos federales y estatales actualmente está siendo impugnada por grupos de derechos civiles en un tribunal federal de Maryland. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Están en sintonía de la Voz de América y el programa Buenos Días, América.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes, a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader.
You are.
You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Están en sintonía de La Voz de América. Esto es Buenos Días, América.
Estados Unidos reitera su respaldo al presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, y afirma que en ese país hay una sola Asamblea Nacional. Tony Cano reporta.
Estados Unidos está considerando más sanciones para presionar al gobierno venezolano, dijo el enviado especial de Estados Unidos, después de que el partido del gobierno en disputa realizó una maniobra para instalar un nuevo jefe del Congreso. Elliot Abrams, enviado de Washington para Venezuela, dijo a periodistas que también se están considerando nuevas medidas para apoyar a los demócratas en Venezuela, un día después de que tropas bloquearon la entrada al Parlamento de los legisladores de la oposición, incluido su líder Juan Guaidó. Estamos considerando sanciones adicionales, sanciones personales, sanciones económicas que creemos que generarán más presión sobre el régimen, dijo Abrams. El diplomático dijo además que el Congreso de Estados Unidos había asignado una cantidad justa de dinero para ayudar a la oposición demócrata en Venezuela y que siguen pensando en formas de usar esos fondos y tratar de lograr que otros países brinden apoyo. Tony Cano, Voz de América, Washington.
En tanto, diputados venezolanos en el exilio advierten que en su país no hay dos directivas para la Asamblea Nacional. Sofía Pisani en el reporte.
Los diputados opositores en el exilio, Miguel Pizarro, Juan Andrés Mejía, José Guerra y Rafael Guzmán, denunciaron que lo ocurrido el domingo en la Asamblea Nacional fue un asalto a esa institución por parte del mandatario en disputa, Nicolás Maduro, y sus nuevos aliados, que, a juicio de los parlamentarios, serían los diputados que habrían traicionado la voluntad de los venezolanos, que esperan un cambio político en Venezuela.
No hubo una sesión de la Asamblea Nacional. Hubo un intento de toma militarizada de parte del régimen de Maduro y unos pocos cómplices para intentar simular una realidad de bicefalía en el Parlamento.
Pizarro añadió que esta nueva etapa cuenta con nuevos rostros en la vicepresidencia y en la segunda vicepresidencia que buscan consolidar el cese de la usurpación denunciada por el mandatario interino hace un año.
El reto a partir de la reelección de la Junta Directiva, de la reelección de Juan Guaidó en la presidencia, pero además del refrescamiento en la directiva, es poder consolidar un movimiento que primero disminuya el ruido dentro de los matices o las visiones distintas, que permita que todo el mundo cohesionado, unificado, como se vio ayer en la Asamblea, remen en una misma dirección.
Por lo pronto, la expectativa sigue centrada en cuál de los dos diputados, si Parra o Guaidó, ocupará la silla de la presidencia en el recinto parlamentario, aunque diputados en el exilio aseguraron que de no permitirse la entrada al presidente interino Juan Guaidó, sesionarán desde cualquier lugar como lo contempla la Constitución. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Juan Guaidó convoca a sesión de la Asamblea Nacional mientras los parlamentarios reconocidos por el gobierno en disputa también llaman a sesionar y ambos pretenden hacerlo en la sede del Poder Legislativo. Carolina Alcalde informa desde Caracas.
El presidente interino Juan Guaidó reiteró en conferencia de prensa que la juramentación de Luis Parra como presidente del Parlamento reconocido por el gobierno en disputa es un golpe al Parlamento y un golpe de Estado, y convocó a sesionar como de costumbre hoy martes.
Hemos asumido nuestra responsabilidad. Hoy todos los venezolanos debemos hacerlo. En defensa no solamente del Parlamento, no es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es Venezuela, es la República.
En tanto, Parra, quien también convocó a sesionar, afirmó que contó con el quórum reglamentario y el procedimiento para juramentarse como presidente de la Asamblea Nacional y aseguró que no recibe alineamientos políticos de nadie.
Nosotros estamos aquí para volver a la Constitución. Esta Asamblea Nacional, esta nueva Junta Directiva, quieren acabar con el secuestro que le tienen al Parlamento.
Consultado por La Voz de América, el especialista en Derecho Constitucional, Óscar Arnal, aseguró que la situación institucional en Venezuela es delicada.
Digamos, de quiebra absoluto institucional, de atropello como el que vimos ayer a los derechos humanos, a la independencia, autonomía y separación de poderes, a la alternancia.
A través de su cuenta en Twitter, el ministro de la Defensa del Gobierno en disputa, Vladimir Padrino, aseguró que los cuerpos de seguridad desplegados el domingo en las inmediaciones de la sede del Parlamento garantizaron el acceso de los legisladores. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Bomberos australianos están aprovechando un cambio de clima para reforzar las defensas contra los masivos incendios forestales que han quemado millones de hectáreas por más de 3 meses.
Se esperan lluvias y temperaturas más frías en el sureste de Australia durante toda la semana, dando a los bomberos tiempo para reforzar las líneas de contención, limpiar la vegetación del suelo y realizar quemas controladas.
Shane Fitzsimmons, comisionado del Servicio de Bomberos Rurales de Nueva Gales del Sur, dio un mensaje esperanzador.
Todavía tenemos 130 incendios en todo el estado y más de 60 de ellos no están contenidos. La buena noticia es que estamos todos en el nivel de prevención, lo que significa que no representan una amenaza o preocupación inmediata para nadie. Incluso estamos experimentando algunas condiciones más leves y algo de actividad de las lluvias localizadas en algunas áreas, incluso en algunos de los terrenos del incendio.
La lluvia actual no es suficiente para extinguir los cientos de incendios que continúan ardiendo en los estados de Nueva Gales del Sur, Victoria, Australia del Sur y Queensland.
Los incendios han destruido al menos 8 millones de hectáreas de tierra y unos 2.000 hogares, dejando un saldo de 25 muertos.
Una pausa y volvemos enseguida. Están escuchando La Voz de América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente
no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Ya por precaución, han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Están en sintonía de Buenos Días América desde Washington en La Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, levantó la restricción al suministro de asistencia a Bolivia al considerarla vital para los intereses de su país.
En un memorándum dirigido al secretario de Estado Mike Pompeo, Trump puntualizó que la asistencia a Bolivia en el año fiscal 2020, iniciado el 1 de octubre de 2019 y que se extiende hasta el 30 de septiembre de 2020, es vital para los intereses nacionales de Estados Unidos.
La Secretaría de Prensa de la Casa Blanca difundió el texto del documento resaltando que la administración de Trump respalda el gobierno interino de Jeanine Áñez después de que el presidente Evo Morales dejara el poder el 10 de noviembre.
Un terremoto de magnitud 6.4 golpeó Puerto Rico antes del amanecer de hoy dentro de una serie de temblores que causó graves daños en algunas zonas. En las últimas horas se han registrado hasta 7 réplicas con una magnitud de entre 4 y 6 en la escala de Richter.
En un primer momento se emitió una alerta de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes estadounidenses que luego fue descontinuada, mientras la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico reportó un apagón en toda la isla.
El Servicio Geológico de Estados Unidos situó el epicentro justo al suroeste de la isla a una profundidad de 10 kilómetros. En un principio estimó la magnitud del temblor de las 4:24 de la madrugada en 6.6, pero más tarde ajustó la cifra a 6.4.
Víctor Huérfano, director de la Red Sísmica de Puerto Rico, dijo a la agencia de noticias de Associated Press que no tenía reportes inmediatos de daños o víctimas porque las comunicaciones estaban cortadas en buena parte de la isla.
Mientras tanto, los hondureños no abandonan las intenciones de emigrar pese a dificultades para pedir asilo. Óscar Ortiz informa.
A pesar de las acciones orientadas para frenar la migración ilegal a los Estados Unidos, los migrantes no se detienen en su intento de llegar a ese país. Ante esta situación, el presidente de la Comisión de Acción Social Menonita, Nelson Lobo, dice que los hondureños conocen las amenazas y aún así lo intentan nuevamente, además del costo que esto implica.
La gente vende, debe llevar unos entre 5,000 o 20,000 lempiras. Recuérdese que es el irse en esta modalidad les permite a ellos no pagar un coyote.
Sonia García es una hondureña que ha buscado llegar a Estados Unidos, así lo relató a La Voz de América.
Necesidad.
No hay empleo en el país.
No hay.
Carlos Paz es otro hondureño que comparte los motivos por los que busca migrar a Estados Unidos.
Tanto sufrimiento que hay en la caldea de nosotros, que la colonia, muchos problemas, días trabajamos, días no trabajamos.
En medio de este panorama, organizaciones de derechos humanos consideran que la nueva caravana que está por salir es un reflejo de que nada ha cambiado en el país, como destaca Itzmania Platero.
El mensaje sigue siendo el mismo, la pobreza extrema que está llegando ya a otros niveles.
Según informaciones provenientes de San Pedro Sula, una nueva caravana estaría preparándose para salir el 15 de enero. Hasta el momento, el gobierno no se ha pronunciado sobre esta nueva oleada, pese al compromiso de evitar la migración. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los organizadores del Abierto de Tenis de Australia están vigilando el deterioro de la calidad del aire en Melbourne y dijeron que los partidos del primer Grand Slam del año tenístico podrían suspenderse si las condiciones se vuelven peligrosas en medio de la crisis por los incendios forestales. Múltiples focos de incendios han provocado la muerte de al menos 25 personas y han devastado más de 8 millones de hectáreas en Australia en los últimos meses. A 8 días del inicio de las clasificaciones para el torneo, su director Craig Tiley dijo que las autoridades australianas podrían suspender los partidos si el humo representa un peligro para la salud de los tenistas. Tenemos acceso al monitoreo en tiempo real de la calidad del aire y estamos trabajando en terreno en estrecha colaboración con personal médico y expertos locales para garantizar la disponibilidad a la mejor información, dijo. En el fútbol internacional, el retorno de Zlatan Ibrahimovic no hizo mucho por enderezar el rumbo del Milan, que empató 0-0 el lunes con Sampdoria en una jornada marcada por un triplete de Cristiano Ronaldo en la victoria 4-0 de Juventus contra Cagliari. Zlatan, de 38 años y quien ayudó al Milan a conquistar su último Scudetto en el 2011, acaba de reincorporarse al club hasta el final de la temporada con una opción para jugar también la próxima. Ingresó al terreno de juego a los 55 minutos y le dio un poco más de fuerza al ataque rojinegro, que sin embargo hilvanó su tercer partido consecutivo sin anotar. Y el presidente Donald Trump prevé asistir a la final del fútbol americano colegial prevista para el 13 de enero en Nueva Orleans. En el encuentro por el campeonato, la Universidad de Louisiana State, primera preclasificada, se medirá con Clemson. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de la Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland,
Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de la Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Gisel Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Please tell me.
Alejandro Escalona, Voz de América. Coafina, ganadora de un Globo de Oro el domingo, está entre los nominados para el premio Rising Star, estrella ascendente de este año, dijo este lunes la Academia Británica de Artes de Cine y Televisión, BAFTA. El premio, votado por el público, reconoce a actores que hayan mostrado un talento excepcional en la pantalla grande en los últimos 12 meses y que hayan capturado la imaginación del público británico y de expertos de toda la industria cinematográfica.
¿Sala?
Awkwafina, conocida por Ocean's 8 y Crazy Rich Asians, recibió el domingo el premio a la mejor actriz en una comedia o musical por The Farewell. Los BAFTA se celebrarán en Londres el 2 de febrero. Casi 15 millones de telespectadores aquí en Estados Unidos vieron la ceremonia de los Globos de Oro el domingo, cuyo anfitrión por quinta vez fue el comediante británico Ricky Gervais. Datos preliminares de Nielsen el lunes muestran que el evento transmitido en vivo por NBC fue visto por 14.770.000 personas, 6% menos que en 2019. 1917 sobre la Gran Guerra y Once Upon a Time in Hollywood ganaron los premios principales el domingo en el primer gran espectáculo de premios rumbo a los Oscar, que serán entregados el 9 de febrero, una semana después de los BAFTA.
I love that stuff, you know, the killing.
A lot of killing.
Anybody order fried sauerkraut?
Hello, it's Peter Spencer.
En taquilla, The Grudge lleva $11.400.000 en ventas en Estados Unidos para el comienzo de esta semana. The Grudge no fue bien recibida por la crítica. Sam Raimi produjo esta nueva versión de la película de 2004, protagonizada aquella vez por Sarah Michelle Gellar. Star Wars: The Rise of Skywalker de Disney fácilmente dominó la taquilla por tercer fin de semana consecutivo, recaudando $34.5 millones para un total hasta ahora aquí en Estados Unidos de $450 millones. El último capítulo de la trilogía se acerca rápidamente al hito de $1 billion después de 3 semanas en cartelera.
Taking one last look, sir, at my friends.
Alejandro Escalona, Voz de América.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. SpaceX lanzó anoche su tercer lote de 60 satélites Starlink, más de 7 meses después de enviar al primer grupo al espacio. El lanzamiento en Cabo Cañaveral, Florida, es parte del esfuerzo de SpaceX para lograr que los satélites con orbitaje terrestre baja entren en funcionamiento antes de fin de año. Tras el lanzamiento del carenado que protege los satélites durante el lanzamiento, SpaceX aterrizó con éxito su primer cohete de la Falcon 9 en el dron Of Course I Still Love You, estacionado en el Océano Atlántico. Y llegamos así al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía.
Y yo soy John Burnett, nos acompañaron en la producción Henry Llanos y en la sala de ingenieros Nashuan Kelly.
Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si quieres seguirnos estamos en Twitter en @boanoticias. Muchas gracias, que tengan un excelente día.